Vamos a orar, hermanos. Padre, tú eres bueno y tu misericordia es para siempre y te alabamos por ello. Nunca cesarán nuestros labios de alabar y bendecir tu nombre. Oh Señor de gloria y misericordia, queremos clamar a ti, pedirte nuevamente que tú continúes en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y que tú te goces, oh Señor, en este acto de adoración de tu pueblo en este día. Padre bueno y misericordioso, nosotros queremos interceder por aquellos que han de predicar tu palabra en este día. Mira a nuestro hermano Raúl Rizik, que está en Bayaguana, al pastor Marcos, que está en Santiago, al hermano Miguel Jacín, que está en Yabonico, a Rafael Alcántara, que está en Cristo Rey, a nuestro hermano Edgar Paniagua, que estará esta noche allí. También te oramos por el pastor Héctor Santana, quien estará ministrando en medio nuestro en esta noche un tema tan importante como el de la escuela dominical. Oramos que a ellos y a nosotros, y a nuestro hermano Eric Gómez, y a Fanny y su esposa, que se encuentran en Cuba ministrando tu palabra, tú los bendigas también poderosamente en este día. Señor, nosotros también queremos orarte por el Colegio Cristiano Logos, por este nuevo año que comienza. Padre, nosotros te oramos por todo el personal de allí, el personal administrativo, los profesores, todos aquellos que trabajan. Oramos por los padres, oramos por los alumnos, que tú des fortaleza y gracia a todas las personas allí. Que todos unidos, Señor, puedan exaltar y glorificar el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por esa obra de gracia que tú nos has concedido en tener el Colegio Cristiano Logos durante tantos años, siendo un faro de luz en la educación cristiana. Oh Señor, nuevamente repetimos y te alabamos que tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Padre bendito, reconociendo tu bondad y tu cuidado para con nosotros, queremos orarte por Isabel, la hija de Román y Evelyn, y te pedimos que tú seas con ella, Señor, y que no haya ningún inconveniente. Padre, tú llamas a las cosas que no son como si fuesen. Todas las cosas están en tus manos y nosotros te pedimos tu bendición sobre ellos y tu bendición sobre nosotros. Señor y Dios bueno, bondadoso, misericordioso, queremos darte las gracias por esta iglesia, por Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, que por tantos años tú has mantenido aquí como un faro de luz. Oramos, oh Señor, que tú nos bendigas a cada uno de nosotros, los miembros de esta iglesia, y que tú nos concedas el poder servirte, y que tú nos concedas el poder poner nuestros dones en operación en este tu cuerpo, oh Señor, para la gloria tuya. Mira que ese es el deseo de nuestros corazones. Padre, te oramos que en este día tú nos edifiques, tú nos hables conforme a tu voluntad. Mira todas las necesidades que tenemos. Mira nuestra insuficiencia. Mira la necesidad que tenemos de ti. Ven y asístenos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez te has sentido abrumado o abrumada por la cantidad de cosas que debes hacer y te sientes insuficiente para hacerla? Cuando hablamos de insuficiencia, estamos hablando de la incapacidad para hacer una labor, incapacidad para realizar las cosas que tenemos por delante. Por ejemplo, nosotros queremos ser fieles al Señor y no lo somos en la medida de lo que queremos. Queremos poder suplir para nuestras familias y queremos modelar delante de ellos la imagen de Jesucristo, poder instruirlos en los caminos del Señor. Queremos que nuestros hijos conozcan al Señor a una temprana edad, sabiendo que es bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Pero nos vemos insuficientes para esa labor. Queremos servir a los hermanos en la iglesia. Queremos tratar, consolarlos al ver sus aflicciones físicas y espirituales. Queremos poner nuestros dones en operación en el cuerpo de Cristo. Nos gustaría poder predicarle el Evangelio a las personas que están a nuestro alrededor y que no conocen al Señor, y que ellos experimenten esa libertad que hay en Cristo, poder ministrarle a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de labor. También queremos ser aliviados de las cargas que nosotros mismos tenemos. Cargas físicas, cargas emocionales, cargas espirituales, fracasos, frustraciones, enfermedades, ansiedades, depresiones. Son muchas las necesidades que vemos en nosotros y en las personas a nuestro alrededor. Y uno se pregunta, ¿cómo yo puedo suplir esas necesidades? A duras penas estoy trabajando conmigo mismo. ¿Cómo yo puedo trabajar conmigo, con mi insuficiencia y con la insuficiencia de otras personas? Yo quiero que vayamos a un pasaje de las Escrituras que nos enseña cómo trabajar con nuestra insuficiencia. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 30. Marcos, capítulo 6, versículo 30. Y vamos a leer del 30 al 44. Entonces los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y los reconocieron, entonces muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Él le preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Y al saberlo dijeron, 5 panes y 2 peces. Entonces les mandó que hicieran recostar a todos por grupo sobre la hierba verde. Se recostaron por grupo de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. También repartió los 2 peces entre todos. Comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos y de lo que sobró de los peces 12 cestas llenas. Los que comieron eran 5,000 hombres. ¿Qué es lo primero que vemos aquí? Muchas personas necesitadas. El versículo 30 nos dice que los discípulos habían regresado de su viaje de predicación y le habían reportado al Señor lo que habían hecho, lo que habían enseñado. El Señor percibe la necesidad que ellos tienen de descansar y le dice, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Y la razón para decirle esto era porque eran muchos los que iban y venían que ni aún tenían tiempo para comer. ¿Y qué hicieron? Se van solos en una barca para cruzar el lago e ir al desierto. Y miren lo que sucedió. Muchas personas ven que ellos se van cruzando, las personas lo ven embarcar y empiezan a salir personas de las diferentes ciudades alrededor del lago para ir a encontrarlos a ellos cuando lleguen a su punto de destino. Salen tras el Señor. Esas personas se esforzaron por ir a ver al Señor porque ellos estaban en necesidad. Tenían necesidades físicas, tenían seres queridos que estaban enfermos o ellos mismos y querían que el Señor los sanara. Al final del día esas personas no habían comido, tenían hambre, no tenían ningún lugar donde conseguir comida. Pero su mayor necesidad no era la sanación física, no era el alimento, era la sanación espiritual, porque tenían un problema espiritual. Dice la Escritura que Cristo sale y ve la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor, y empezó a enseñarle muchas cosas. Él vio que la mayor necesidad de esas personas era tener una correcta relación con Dios, era conocer a Dios. Pero fíjense que el Señor también estaba cansado, al igual que los discípulos. Y Él se apea de la barca y ve a esas personas y tiene compasión de ellos. Pero no se queda ahí, sino que Él va a ministrarle. Pastores, diáconos, profesores de escuelas dominicales, hermanos que trabajan en consejería, todos los hermanos de la iglesia, profesores del Colegio Cristiano Logos. Aquí hay un ejemplo que nosotros debemos seguir. Es verdad que hay momentos que estamos tan cansados que debemos descansar. Pero miren el ejemplo del Señor cuando esas personas vinieron a pedir ayuda. Él no los reprende. Él no les dice, vengan después. Él no les dice, déjenme descansar. Sino que Él les ministra. Él tuvo compasión de ellos. Él se conmovió en lo más profundo de su ser al ver la condición de esas personas, al ver su sufrimiento, su desaliento, su condición espiritual. ¿Y por qué? Porque Él amaba esas personas. Él llevaba las cargas de esas personas en su corazón. Él quería sanarlos de sus aflicciones. Y por eso Él los toma, les enseña, los sana, los alimentos. Estaban como ovejas que no tenían pastor. Él los miró con compasión. Él miró la confusión que tenían. Muchas veces nosotros tenemos personas a nuestro alrededor y podemos ministrarle la palabra. Y por estar tan absortos en nuestro propio mundo, en nuestras propias actividades, en nuestras propias cosas, nos olvidamos de ellas. Y nos olvidamos de su condición espiritual. Y vemos que se ríen y que relajan con nosotros. Pero se nos olvida que esas personas no tienen a Jesucristo. Que esas personas van camino a una condenación eterna. Que esas personas, aunque no lo demuestren, están llenos de temores. Tienen temor a la muerte, a los crímenes, a los reversos financieros, a los reveses financieros. Tienen temor a enfrentar el futuro. Tienen temor a la muerte de familiares, de amigos. Ellos esconden esos temores y actúan como personas que están muy seguras y que le está yendo muy bien. Pero en lo más íntimo de su corazón, en su interior, si no tienen a Cristo, hermanos, son dignos de lástima y de compasión. Y nosotros debemos estar apercibidos de las personas que están necesitadas a nuestro alrededor. ¿Qué pasa aquí? Que todas estas personas van donde el Señor y Él le dice a los discípulos que los alimenten. Fíjense lo que pasó. Llegan las personas, el Señor tiene compasión, Él empieza a enseñarle. Y los discípulos que están ahí le dicen, despídelo, versículo 36, que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Y el Señor le dice a ellos, danle ustedes de comer. Y ellos le dicen, ¿quieres que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer? Eran como 5,000 personas. Se supone que, hablando de los hombres, que habían mujeres y niños, por lo que se supone que ahí habían de 15 a 20,000 personas. Y a los discípulos el Señor le dice, denle de comer. A ellos, a 20,000 personas. Pero miren lo curioso. Miren la condición de los discípulos. Ellos habían regresado de un viaje de predicación y estaban cansados. El Señor nos dice en el texto que les dice, ustedes necesitan descansar. ¿Y cuál fue el descanso de ellos? o el tiempo que duraron en cruzar el lago en ese bote de un punto al otro, porque ya ahí había muchas personas. Y quizás en lo que el Señor enseñaba y sanaba a las multitudes, ellos estaban descansando, pero ese no es un descanso. ¿Y dónde yo veo ese, que ellos estaban cansados? No solamente por los versículos anteriores, sino por lo que ellos le dicen. Despide los que vayan a los campos y aldeas de alrededor. Ellos mismos ya no querían estar bregando con más personas, no querían estar tratando con más personas. Pero ellos no solamente estaban cansados, sino que estaban ocupados, porque ellos, recuerden lo que dice el texto, no tenían tiempo ni para comer por la gran cantidad de personas que iban y venían. Mientras más personas el Señor sanaba, mientras más enseñaba, mientras más milagros hacía, más personas llegaban allí. Y era una persona detrás de la otra. Y usted no iba a estar comiendo con 20 personas esperándolo. Ni le podía decir a campo abierto, espérate que yo voy a comer. Ni tenían tiempo para comer. Pero le voy a decir otra cosa. No solamente estaban cansados, no solamente estaban ocupados, sino que estaban drenados emocionalmente. Cuando un terreno tiene mucha agua y se le hace salir el exceso de agua en un lugar, en un terreno, donde sea, eso es un drenaje. Ellos estaban drenados físicamente, emocionalmente, en cuanto a las impresiones que habían recibido. Y ellos ya no podían seguir adelante. Despídelos y deja que vayan por las aldeas. Señor, mira, que ellos se la busquen, que se entiendan como ellos puedan, que se cuiden a sí mismos. Parece que a ellos estaban tan cansados que no les quedaba ni un cc de compasión por esas personas. Pero a pesar de eso, el Señor Jesucristo les dice, dadles de comer. Le digo otra insuficiencia que ellos tenían, no solo cansado, ocupado, drenado emocionalmente. Ellos no tenían recursos. 20,000 personas frente a ustedes. Y el Señor les dice, denle de comer. Y ellos le dicen, ¿quiere que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer? Un denario era el salario de un día de un obrero, del trabajo de un obrero. 200 denarios eran 200 días, como dicen los comentaristas. 7 u 8 meses de trabajo. Algunos autores dicen que eso era el equivalente a $35 en el día de hoy. Los discípulos aparentemente no tenían suficiente dinero para alimentar 20,000 personas. Pero vamos a suponer que tuvieran el dinero. Ellos estaban en campo abierto. ¿Dónde iban esas personas a comprar esos alimentos, aún teniendo el dinero, si estaban en un lugar desolado? Pero les voy a decir algo más. Vamos a suponer que a un kilómetro hubiese un pueblo, y le dan el dinero a las personas para que compren. Como decimos nosotros, usted llega a una pulpería, a un colmado, a un colmadito, en un campo, y usted encuentra cosas básicas. Pero es para el consumo de las personas que están ahí, con lo que ese colmadito vende. Imagine que le lleguen 20,000 personas a un colmadito. No iban a poder comer, ni que tuvieran el dinero en la mano. Ellos eran insuficientes. Ellos eran incapaces. Y a ellos es que el Señor les pregunta, ¿cuántos panes tienen? ¡Aliméntenlo! Señor, nosotros no podemos. ¿Cuántos panes ustedes tienen? Como dice el pastor Steve Cole, a quien damos crédito en este mensaje, ¿por qué el Señor no realizó este milagro que Él iba a realizar de una manera diferente? 20,000 personas, recuéstese todo ahí, que caiga maná del cielo, a comer maná. Es más, que vengan codornices, frita, asada, y que caiga. No fue así. Es más, vamos a hacerlo de manera diferente. Que vengan ángeles y le den comida a cada uno, uno por uno, mira comida. O está bien, vamos a hacerlo de una manera diferente. Que aparezca un pedazo de pan en la mano de cada uno. No lo hizo así. Y esas maneras de hacer el milagro hubieran sido mucho más espectaculares. Porque se hubiese visto de una forma más clara el poder del Señor. Pero aquí no cayó maná del cielo. Aquí no cayeron codornices asadas. No vino una lluvia de papas fritas del cielo. No apareció un pan en la mano de cada persona. No vinieron ángeles a repartirlo. Sino que el Señor utilizó a los discípulos que estaban cansados, ocupados, drenados emocionalmente y sin recursos para que realizaran el milagro. ¿A quién se parece eso? ¿A ti y a mí? ¿O no es así? El método de Cristo para suplir las necesidades de las personas en un mundo perdido es a través de personas, a través de ti y a través de mí. La próxima vez que tú digas, ay, yo estoy cansado, muy ocupado, drenado, yo no tengo recursos, yo no puedo dar un paso más, yo no puedo seguir en el ministerio, ya yo no puedo seguir con mi matrimonio, yo no puedo educar a mis hijos, mira, ya yo no puedo ser más profesor del colegio, ya yo no puedo servir a los demás, yo no puedo estar trabajando con mis nietos, yo no puedo seguir con las personas en el trabajo. Si tú estás así, yo te felicito porque tú eres una persona que el Señor escoge para ministrar a otras personas. ¡Qué bueno! ¡Amén! ¡Gloria a Dios por eso, mis hermanos! Que Dios va a trabajar a través de personas como nosotros, como tú y como yo. Personas cansadas, ocupadas, drenadas, sin recursos. Personas que ya no pueden dar un paso más. Personas que se sienten incapaces de seguir adelante. Personas que no han podido tratar consigo mismas, ahora tienen que tratar con otros. ¿Tú crees eso, mi hermano? ¿Mi hermano Eduardo? ¡Sí! Eso es así, claro que lo creo. Y yo te pregunto, ¿y por qué tú vives como una persona derrotada todo el tiempo? ¿Por qué tú te vives quejando? ¿Por qué tú vives quejándote con el Señor? ¿Tú lo crees en tu mente, en teoría? O tú puedes decir, mi hermano, yo lo creo, pero yo no estoy experimentando esa suficiencia de Dios. Yo siento que yo me estoy ahogando con tantas cosas que tengo por delante. ¿Qué debo hacer para yo obtener esa insuficiencia? Debemos ir al Señor para que Él nos dé de su suficiencia. Pero debemos ir al Señor presentándole nuestra insuficiencia para que Él nos use, y oigan esto, como le plazca, como Él quiera usarnos, no como a nosotros nos parezca. El mundo está lleno de personas necesitadas. Eso es lo primero que hemos visto. Nosotros tenemos necesidades. Nosotros somos parte de ese grupo. El Señor ministra esas insuficiencias de las personas a través de otras personas cansadas, ocupadas, drenadas, sin recursos. Ahora, ¿cómo lo hace? Cuando nosotros vamos delante de Él y le presentamos nuestra insuficiencia. Señor, mira mi insuficiencia aquí. Dame tu suficiencia para yo obrar como tú quieres. Nosotros debemos tener una cosa clara. Entender una diferencia. O nosotros somos siervos o escogemos servir. Miren lo que hay. El que escoge servir lo hace cuando está descansado, cuando está tranquilo, cuando no hay problema, cuando puede hacerlo, cuando le sobra tiempo. Ese es el que escoge servir. Pero el siervo, ¿tú sabes lo que hace? Sirve en todo momento. En todo momento está sirviendo. Está trabajando con las personas. Y el Señor Jesucristo trabaja no a través de personas que han escogido servir, sino a través de siervos. De personas que saben que no tienen otra opción, que tienen un llamado de Dios para servirle, que a la luz del amor de Cristo en la cruz del Calvario, lo menos que yo puedo hacer es poner mi vida como un sacrificio vivo para servir al Señor. Entonces debemos servir al Señor. No importa cómo estemos, cansados, ocupados, no. Es nuestra obligación, nuestra deuda de amor para con nuestro Maestro. Y el Señor nos dice así cómo hacerlo, cómo. Presentando nuestra insuficiencia para que Él nos use como a Él le plazca. 5 panes y 2 peces. algo pequeñito. ¿Y qué le dice el Señor a ellos? Tráemelos acá. Tráiganme los panes y los peces, lo poco que ustedes tienen. Vengan, démelo a mí, que yo voy a obrar con eso. Para que ustedes vean que el trabajo, que la obra, que la gloria es de Dios y no es de ustedes. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, rendir nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestros recursos, los que tenemos al Señor. Pero es que son inadecuados. Mira, Eduardo, yo tengo un pececito pequeño. Los que crían peces saben lo que es el guppy, que es un pez chiquitico. Yo tengo un pececito así. Y el pancito mío es así, chiquito. Llévalo al Señor. Que Él no te está pidiendo que lleve mucho, sino lo que tú tienes. Nosotros debemos rendir a Dios lo que tenemos, no lo que no tenemos. Y dejamos de servir diciendo, bueno, si yo tuviera más dinero, yo ofrendaría de manera más regular para el Señor. Si yo tuviera el don de evangelismo, yo evangelizara más. Si yo tuviera más tiempo, yo serviría más en la obra, visitaría más a los enfermos, haría más obras de misericordia, me involucraría más con los hermanos. Si yo tuviera. Y el Señor no te está pidiendo eso. ¿Qué tú tienes ahí? Señor, 5 panes y 2 peces, tráemelos aquí. ¿Qué tú tienes para el Señor? Un pececito pequeño. No tiene ningún pan. Lo que tú tienes es lo que tú debes presentarle al Señor. Ponernos nosotros delante del altar de nuestro Dios, rendirnos delante de Él. Una vez estaba un pastor con un granjero en una zona rural. Y está hablando el pastor ahí con el granjero y le pregunta, mi hermano, si tú tuvieras 2 fincas, ¿estarías dispuesto a dar una finca para el Señor? Claro que sí, mi hermano, yo la daría esa finca. Y si tuvieras 20,000 pesos, ¿tú darías 10,000 para la obra del Señor? Claro que sí, mi hermano, yo daría 10,000 para la obra del Señor. Y si tú tuvieras 2 vacas, ¿tú dieras 1 para la obra del Señor? Y se quedó así. Dijo, eso no es justo, pastor, porque usted sabe que yo tengo 2 vacas. Usted sabe que yo tengo 2 vacas, entonces no me pida eso. Porque uno quiere dar lo que uno no tiene. ¿Qué tú tienes? Es lo que le dice el Señor a ti y a mí en este día. Ve a ver. No debemos buscar lo que no tenemos para suplir las necesidades de los demás, sino presentar al Señor lo que tenemos, no importa lo que sea, si es poco, si es mucho, para que el Señor lo use. No se olviden de esto. Como a Él le plazca. Como a Él le plazca. Llevar nuestra insuficiencia delante de Él. Pero muchas veces uno tiene los 5 panes y los 2 peces. Se los voy a llevar al Señor. Pero uno quiere que lo que uno le lleva, el Señor lo utilice como uno quiere que Él lo use. Viene a mi mente, vamos a suponer, yo tengo 1 vaca. Y yo quiero que el Señor, si la van a cocinar, me la cocine guisada. Yo quiero carne guisada, pero el Señor no quiere eso. Quizás quiere la vaca para dársela a otro, para que ordeñe la vaca y salga la leche. Pero yo no quiero eso. Es como a Él le plazca, conforme a su voluntad, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y el Señor te pregunta hoy, ¿qué tú tienes? Señor, heme aquí, aquí estoy yo. Y cuando ellos le llevan los 5 panes y los 2 peces, esos hombres que ya no podían consigo mismos, dice la Escritura, entonces les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50, y entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Y después, ¿qué pasó? Vino el milagro de la multiplicación. El Señor bendijo lo poco que ellos le trajeron. El Señor dio gracias. Gracias a Dios. Porque él confiaba en la habilidad de su padre para suplir para esas personas que estaban allí. Cristo reconoció la suficiencia de su padre para llenar las necesidades de esas personas, aún en esa situación que humanamente parecía algo imposible. Él dio gracias. Y lo mismo debemos hacer nosotros. Presentarnos con acciones de gracias delante de nuestro Dios, manifestando nuestra confianza en nuestro Padre Celestial. ¿Y ustedes saben por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. A través de Jesucristo hay un camino al Padre que Él nos abrió a través del velo de su sangre y de su carne. Porque al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y por eso Cristo le dice a los discípulos: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Igualmente, Él actuó en armonía, en subordinación a su Padre Celestial, aún siendo Dios mismo. Y los milagros que Cristo realizó era una muestra de lo que el Padre puede hacer por su Hijo. Hermanos, presentar lo que tenemos a Dios a través de Jesucristo con acciones de gracias. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y dejar el resultado en las manos de Dios. Ante la tumba de Lázaro, ¿qué hizo el Señor? Él dio gracias. Antes de partir los alimentos aquí, dio gracias. Antes de repartirlo. La noche que fue entregado, dice en 1 Corintios que tomó el pan y dio gracias, y el fruto de la vid y dio gracias. Y Él dio gracias por la traición. Él dio gracias por el rechazo. Él dio gracias por el maltrato. Él dio gracias por la muerte. No, sino por el poder, por la habilidad que tenía su Padre, que lo había enviado al mundo a cumplir con un propósito de la redención de su pueblo. Y Él sabía que su Padre iba a aceptar su ofrenda y lo iba a resucitar. Hermanos, ¿cómo actuamos nosotros? Fíjense, el punto no es presentar nuestra insuficiencia, lo poco que tenemos a Dios para que lo use como le plazca, es hacerlo con acción de gracias. Es hacerlo con acción de gracias. Porque lo que tú le vas a presentar a Dios, a Él no le hace falta, porque Él es el creador de todo. Pero nosotros debemos manifestar nuestra confianza en Dios, en sus tratos con nosotros, en su habilidad para darnos lo mejor. Por eso dice la Escritura: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Él dio gracias. Él lo partió. ¿Y qué pasó? Se quedaron los 5 panes y 2 peces. ¿Comió un niño solamente? ¿Comieron 2 niños? No, comieron 20,000 personas. Todos los que estaban ahí comieron. Vino la bendición de Dios. Ellos presentaron a Cristo lo poco que tenían para que Él lo usara como le placiera, y el Señor así lo hizo, dando acción de gracias. Miren, mis amados, si nosotros queremos trabajar en nuestras propias fuerzas, no obtendremos la bendición de Dios. Porque dice la Escritura: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Tú anhelas la bendición de Dios en tu vida? Fíjate, la bendición de Dios en tu vida no es tener mucho dinero y mucho reconocimiento social, ni ser un gran profesional, ni ser un gran empresario. Si Dios te lo quiere dar, amén. Tú anhelas la bendición de Dios en tu vida. Cuando hablo de bendición, es verlo obrar mucho más allá de lo que podemos imaginar. Es verlo alimentar una multitud de 20,000 personas con 5 panes y 2 peces. Eso está más allá de lo que cualquiera puede calcular. Es de crear de la nada, de donde no existía, que es un atributo de Dios, porque para Dios no hay nada imposible, porque Él llama las cosas que no son como si fuese. Cuando Dios manda que algo suceda, va a suceder infaliblemente. Dios puede sacar luz de las tinieblas en las cuales tú te encuentras en una situación. Él puede sacar orden en medio del desorden. Él te puede dar fuerza en medio de la debilidad. Él te puede dar gozo en medio del pesar y alimento en medio de la carestía y del hambre, mi hermano. Pero tú debes creerlo en tu corazón y tú debes presentarte delante de Dios. Tener la bendición de Dios es esperar el resultado de nuestro trabajo. No en proporción a nuestros dones y talentos, que son pocos, sino conforme a la riqueza de su gracia y de su misericordia. Es esperar nosotros como cristianos predicar el Evangelio y que nuestro país sea lleno de la palabra de Dios y que las personas vengan a los pies de Cristo reconociéndolo como el Señor y Salvador de sus vidas. Y que este Evangelio pueda salir de aquí de Santo Domingo a otros países, a otros lugares, hermanos. Y veamos a las personas convertidas al Señor. confesando sus pecados y viniendo a los pies de nuestro Salvador. Eso es lo que nosotros debemos esperar. Lo que pasa es que nos sentimos insuficientes en muchas cosas, porque estamos esperando quizás cosas materiales, o creemos que las bendiciones son cosas materiales. Muchas veces somos como los discípulos que vemos las necesidades y empezamos a calcular: Señor, pero yo no puedo. Señor, yo no puedo, pero míralo aquí, porque tú puedes hacerlo, porque tú eres todopoderoso y tú eres el creador de todas las cosas. Y si tú quieres darme este país para Cristo, tú no lo vas a dar. Y si tú quieres que esta iglesia tenga 5 cuadras más, tú lo harás conforme a tu voluntad. Nosotros no podemos, pero tú sí, nosotros sí tenemos fe en ti. Úsanos tú, Señor, como a ti te plazca. Eso es lo que nosotros debemos hacer, trabajar con lo que tenemos, sea poco o sea mucho, y esperar que Dios obre. Sin la bendición de Dios, los 5 panes y los 2 peces eran insuficientes, pero con la bendición de Dios fue más que suficiente. Y eso es lo que nosotros debemos buscar, mis amados hermanos. La sonrisa de Dios en nuestros corazones, la bendición de Dios en nuestras vidas, sobre nuestra iglesia, sobre lo que nosotros hacemos, sobre nuestros hijos, para que se conviertan al Señor y unánimes todos, con una voz, podamos exaltar y adorar el nombre de Jesucristo. Eso es lo que debemos buscar. Y aquí hay muchos hermanos, muchas hermanas, muchos de nosotros que debemos reevaluar muchas cosas en nuestras vidas. Si queremos que Dios nos use, debemos ser vasos limpios en la presencia de Dios. Nosotros estamos unidos a Cristo. Y si permanecemos en Él, dice la Escritura, que llevaremos mucho fruto. Ahora, separados de Él, nada podremos hacer. Aquí habían personas necesitadas. Cristo manda a personas cansadas a trabajar. Esas personas cansadas presentan su insuficiencia delante de Él, sus 5 panes y 2 peces. ¿Y qué sucedió? Versículo 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y los iban dando a las personas, los discípulos que estaban allí, para que los pusieran delante. Repartió los 2 peces entre todos. Comieron todos y se saciaron. Comieron todos y se saciaron. Y dice Henderson, el comentarista: se hartaron. Comieron tanto que se hartaron. Tuvieron bastante. Quedaron totalmente satisfechos. Dios no nos ha dejado sin recursos. Él mandó a Jesucristo para fortalecernos para el servicio. Y cuando Cristo se fue, mandó un Consolador, el Espíritu Santo, para que estuviera con nosotros. Y Él, de su plenitud, día a día nos da gracia sobre gracia. Se va una ola de gracia y cuando se retira, ahí viene la otra inmediatamente. De manera que siempre estamos llenos, hermanos. Llenos de Dios para seguir trabajando para su gloria. Tenemos la plenitud de Cristo en ese sentido. Quien estaba lleno de gracia y de verdad. Estamos completos en Él. Cuando Pablo estaba preso, él les dice a los filipenses: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Y Pablo, ¿cómo tú puedes hacer eso? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo, Cristo, Cristo. Cristo, ningún otro. Y Cristo otra vez. Hermanos, nunca vamos a encontrar fortaleza fuera de Cristo. Pablo dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Dice Pablo: no que seamos competentes por nosotros mismos como para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Nuestra competencia no viene de las cosas materiales, no viene del conocimiento del mundo, no viene del reconocimiento social, viene de Dios. Hermano, hermana, de Dios. No te asustes de llevarle un poquito al Señor. Es lo que yo tengo, Señor. Mira, yo tengo 4 hijitos bonitos, vamos a suponer. Como dicen en el campo, mis hijitos. Yo tengo 5 hijitos bonitos. Yo tengo mis 2 tesoros, mis 2 hijitos. Señor, pero yo no puedo con ellos. Yo no puedo tratar con ellos. Es que esos muchachos que son tan rebeldes y tantas cosas. Señor, ya no tengo nada. Yo estoy drenada. Ya yo no puedo hacer nada. Llévalo a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque lo poquititico se convierte mucho en las manos del Señor. Dios utilizó el llanto de un niño, Moisés, para mover el corazón de la hija de Faraón. Y utilizó ese hombre que estuvo 40 años en el desierto pastoreando ovejas para liberar al pueblo de Israel. Utilizó a un niño con una honda y que tenía una piedrecita en la honda para derrotar a un gigante que tenía atemorizado al pueblo de Israel, que eran unos guerreros. Una viuda pobre que lo que tenía era un poco de aceite, un chinchín de comida, como decimos nosotros, para alimentar a un profeta. A una niñita para guiar al general Naamán a donde Eliseo para ser sanado. Y utilizó 5 panes y 2 peces, la merienda de un niño quizá, para alimentar 20,000 personas. Dice el texto en Marcos: y recogieron de los peces y de lo que sobró de los peces. Recogieron 12 cestas llenas. ¿Ustedes se habían fijado en ese detalle? Alimentaron a todos los que estaban ahí y recogieron 12 cestas llenas. Cristo, y solo Cristo, satisface más que abundantemente todas nuestras necesidades. Si miramos a nuestro alrededor, vamos a ver personas como nosotros, necesitadas, muy necesitadas, con mucho más necesidades de las que nosotros podemos suplir. Pero miren lo paradójico. El Señor nos dice a nosotros: ¿suple tú esas necesidades? Yo, Señor. Eduardo. Sí, suple tú esas necesidades. Juan, María, Pedro, José. Sí, suplan ustedes esas necesidades. Ayúdenlo, ministrenle, denles el pan de vida a los que están hambrientos, cumplan con sus responsabilidades a los pastores, a los diáconos, a los profesores de escuelas dominicales, a los profesores del colegio, al personal administrativo, a cada hermano, al padre, a los padres, a las madres, a las hijas, a los hijos, a los abuelos, a las abuelas, en el trabajo, en la profesión, en la universidad, en su casa. Señor, pero yo no puedo hacerlo. Señor, yo no puedo, es demasiado, yo no puedo seguir adelante. ¿Cuántos panes tú tienes, mi hijo? ¿Qué tú tienes ahí? Señor, yo no tengo mucho. Un pececito, Señor, mira lo que tengo. Y eso no da para nada. Dámelos a mí, dice el Señor. Dame tu insuficiencia. Dame tu incapacidad. Dame tus pocos recursos. Dame tu poca paciencia. Dame todo lo que tú tienes, que yo te voy a dar mi suficiencia. Yo te voy a dar una canasta llena de bendiciones y van a sobrar más canastas. Van a rebosar las bendiciones. Pero tú sabes por qué nosotros no nos apropiamos de las bendiciones del Señor, no nos apropiamos de la suficiencia del Señor. Porque nosotros nos creemos que somos autosuficientes y no queremos entregar nuestra insuficiencia al Señor, no queremos obedecer al Señor, queremos manejar nuestras vidas como a nosotros nos parece. Si queremos ser bendecidos, debemos reconocer nuestra insuficiencia, debemos quebrantarnos en la presencia del Señor. Debemos reconocer que hemos pecado delante de Dios. Debemos arrepentirnos de nuestro pecado. Señor, yo he querido vivir por mí mismo. Yo he querido hacer las cosas como a mí me parece. Yo he buscado más las cosas materiales. Yo he buscado más lo que se ve que la bendición tuya. Señor, perdóname. Mírame aquí. Ahora, eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros en este día. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Quebrantamiento, mis amados. No significa pasividad. Significa someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y hacer las cosas como Dios quiere, no como nosotros queremos. Es como un caballo brioso que tiene mucha vida, que tiene mucha sangre, que está controlado ahí, haciendo lo que le dice quien lo está montando, a su amo. Así debemos estar nosotros, hermanos. someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Reconocer que Él es nuestro Creador y Él tiene el derecho de hacer como nosotros, como Él le plazca. Ver su grandeza, ver su santidad, ver su gloria, ver su majestad y ver nuestra pecaminosidad. Y el mayor impedimento que enfrentamos para seguir al Señor somos nosotros mismos. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome mi cruz y sígame. La cruz es un símbolo de muerte y nosotros debemos mortificar el egoísmo, el pensar en nosotros mismos, el querer hacer las cosas a nuestro modo y someternos a la voluntad de Dios. Lo que pasa en nuestra sociedad ahora es que todo el mundo está buscando lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Y nosotros fuimos comprados con sangre, mis amados, para que tengamos ese sentir. No buscar lo de nosotros, no buscar nuestro beneficio, no buscar las cosas del mundo, sino buscar lo que es de Cristo. Es lo contrario a lo que te dice el mundo. El mundo te dice, llévate a todo que se te ponga por delante. Consigue las cosas materiales, no importa lo que tengas que hacer. El Señor nos dice, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Hermanos, muchas veces cuando el Señor va a usar algo, como vemos en la Escritura y vemos a través de la historia de muchos hombres y mujeres de Dios, Él los rompe. Él los rompe. Hay flores que cuando usted la machaca es que sale el olor hermoso. Cuando la mujer fue a los pies de Cristo que tenía un vaso de alabastro, tuvo que romperlo para que ese perfume se esparciera por toda la habitación donde se encontraban ellos. El Señor nos está diciendo hoy que nos presentemos delante de Él hoy, no confiando en nosotros mismos, hermanos, sino confiando en Él y en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y es a través del quebrantamiento que el perfume de la gracia de Dios da su más dulce fragancia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, mis amados? Es un tiempo de confesión en la presencia de Dios. Es un tiempo de quebrantamiento. Es un tiempo de presentar nuestra insuficiencia delante de Él. Y nuestro pecado de autosuficiencia también delante de Él. Y decirle, Señor, dame tu suficiencia y úsame como a ti te plazca para tu gloria. Ese debe ser el deseo de nuestros corazones. Rendirnos delante del Señor. Padre, nosotros queremos alabarte. Queremos, oh Señor, gozarnos en ti. Queremos darte gracias por tu palabra y gracias por la suficiencia que tenemos en Cristo, porque en Él habita toda la plenitud de la Deidad y nosotros estamos unidos a Cristo. Oh Señor, perdónanos. Perdónanos por querer correr esta carrera en nuestras propias fuerzas. Perdónanos por las veces que hemos podido servir a los demás y nos hemos amparado en que pudiendo hacerlo hemos estado ocupados, cansados, drenados cuando realmente no lo estábamos. Oh Dios de gloria y misericordia, delante de ti presentamos toda nuestra insuficiencia para que tú nos des de tu suficiencia como a ti te plazca, Señor. He aquí, Padre, que estamos delante de ti, tus hijos, tu pueblo, presentados como un sacrificio vivo delante de tu altar para que tú hagas con nosotros como a ti te plazca. Ven, Señor, habla a nuestros corazones, que tu Espíritu nos ministre tu palabra, que tu Espíritu nos ministre el estado de nuestros corazones. Guíanos, Señor, porque necesitamos de ti. Queremos ser vasos limpios, vasos útiles para servirte a ti, para tu gloria y para tu honra. Pero para esto no somos suficientes, por lo cual te lo pedimos en el nombre de Cristo, que nos capacita para toda buena obra. Amén.